Buenos Aires, y el sábado 20, este sábado no, el otro, me voy caminando despacito rumbo al Magro, ahí al Parador Conex, Sarmiento 3131, porque realmente me encanta ese lugar para escuchar música. Es un lugar que además uno puede mover el cuerpo, bailar, y esta música tiene mucho para bailar y para mover el cuerpo. Estamos hablando de Juana Molina, que se presenta ahí en el Conex. Escuchamos Kosoko, este temazo de su producción, y va a estar temprano ese sábado 20 de este mes a las 7 de la tarde, a las 19, junto con el batero y percusionista Diego López de Arcaute. Y es para mí un placer, un honor estar comunicado con Juana Molina. ¿Cómo te va, Juana? Mariano del Mazo.
Mariano, querido, ¿cómo estás?
Pero muy bien, ¿vos?
Bien también, acá con una lluvia torrencial. Nada, tuve que entrar todo a las corridas. Es impresionante la cortina de agua que está cayendo.
Estamos muy tropicales, ¿viste?
Estamos muy tropicales.
Sí, sí.
Hay que cambiar, no sé, la manera de vivir. No sé qué hay que hacer.
O sea, que hace poco estaba hablando con nuestra común amiga Paola Escobar.
Sí.
Justo días después de la terrible tormenta, el temporal. Y salió tu nombre, y digo, che, ¿influyó el temporal en Juana? Y me dijo, sí, fue tremendo. Venís de árboles caídos.
Sí, 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 se cayeron como 6 árboles muy grandes. Ya se habían caído con una tormenta que hubo hace casi 2 meses. Se habían caído 4, ahora se cayeron 6 más. Y nada, reventaron todo, el portón, el cerco. Por suerte arriba de la casa no, pero igual me da mucha pena que no estén más.
Claro.
Y
claro.
Se partieron rarísimo, unos árboles, no sé, de 1 metro de diámetro, y se partieron por la mitad.
No, fue impresionante.
Una cosa aterradora realmente.
Yo ese domingo, fue domingo 17 de diciembre, tuve que ir a la casa de mi vieja, y toda la zona de Jeva, toda la zona de los bosques de Palermo.
No,
era
terrible.
Era tremendo, tremendo.
Sí,
apocalipsis.
Sí. Apocalipsis total.
Bueno, Juana, qué bueno que vas a actuar. Me encanta que toques temprano.
Creo que el show es un poquito más tarde, pero bueno, es lo lindo llegar temprano, poder pedirte algo para tomar, instalarte, ponerte en el lugar que querés, y cuando va bajando la luz, ahí salimos.
Y estás revisitando algunos discos antiguos. Estás muy metida con tu álbum debut, con Rara, ¿no?, que es del 96.
Sí. Sí, estamos, bueno, yo recuperé ese álbum porque no tenía los derechos de absolutamente nada. Después de muchísimos años logré que ese disco volviera a mí. Y entonces, bueno, lo que no tengo, lo que lo soy, es la dueña del disco, digamos. Entonces lo estamos grabando de nuevo con casi todos los mismos integrantes. El único que no está es Martín Ibarburu, que tocó la batería en ese disco.
Que era un bebé.
¿No? Tenía 18.
18, claro, el
sí,
uruguayo.
Tenía 18 y los chicos tenían 19. Y bueno, era... Nada, bueno, otra época, y ahora revisándolo, viste, medio que primero lo empezamos a tocar como las versiones como eran, y bueno, yo no sé si van a quedar iguales. Como por un lado quería hacerlo exactamente igual, como para que no... O sea, como que pareciera que es el mismo disco. Y por otra parte digo, si lo estoy grabando de nuevo, ¿lo voy a hacer igual? Así que no sé, estoy en esa todavía...
Qué interesante, Juana, porque pasó mucho tiempo. Es un disco...
Yo no era la misma cuando salió.
Pero aparte, digámoslo, es un disco que lo produjo Gustavo Santaolalla.
Sí.
En el momento que Gustavo Santaolalla era el rey Midas...
El productor,
mediados de los 90. Y yo sé que después vos... Tuviste un camino con una firmeza en cuanto a los arreglos, la producción, muy personal. Me parece, en ese sentido, fue un disco bastante extraño, ¿no? Fue un disco debut, pero digamos, después nunca más tuviste un productor de ese tipo.
Nunca más tuve un productor, nunca más tuve una banda, por lo menos para grabar, ¿no? Nunca más grabé un disco en una semana, nunca más nada. Era como, bueno, voy a hacer esto para después poder hacer todo lo contrario.
Claro, claro. ¿Cómo vas a grabarlo igual, no? Sería raro.
Claro, por eso, no sé. Sería raro grabarlo igual, sería raro no hacerlo igual. porque hay un grupo muy pequeño, pero fanas acérrimos de ese disco, viste que les gusta más ese disco que todo lo que hice después.
Es que los fanáticos suelen estar siempre en contra de lo que piensan los artistas.
Y bueno,
viste que los artistas dicen, no, este disco no me gusta, era muy
pero
novata.
Pocos,
pero,
no
bueno, la frescura es la frescura.
Sí, así que, está muy viendo ahí como, estoy viendo como, cómo terminarlo, porque ya lo grabamos como era. Y ahora no sé si va a
¿viste,
quedar,
Juana, que
era
el caso de Taylor Swift, que tuvo,
claro,
que tuvo problemas con su discográfica?
Ella lo grabó igual, ¿no?
Sí. No sé si igual, ¿eh? Depende del disco, pero ella volvió a grabar toda su obra, no solamente un disco, para de alguna manera ser la dueña de los derechos.
Claro, creo que hay mucha gente que hizo eso. Ahora me salen los nombres de las bandas esas que, de la época justamente en la que todos iban corriendo atrás de un sello y firmábamos cualquier
claro,
cosa.
Claro, pero vos ponete en el lugar del oyente, Juana. Lamentablemente o no, uno se enamora de lo primero que escucha.
Por supuesto, no, eso ni hablar. Eso lo tengo muy presente siempre porque eso me pasa también cuando reinterpreto las canciones en vivo, ¿no? Que bueno, también varían, pero varían dentro de lo que hago ahora, que con algunas diferencias, con algunas, no sé muy bien cuáles son las diferencias, pero entre segundo y el último disco es como que la diferencia por ahí es que aprendí a grabar. Después se produjo un poco más, pero la idea de los arreglos y cómo se desarrollan las canciones me parece que es todo como que tiene una coherencia a partir del segundo.
Juana, aparte, Rara fue el disco que de alguna manera vos empezaste a hacer después de tu irrupción en la televisión como,
sí,
como actriz. Con ese exitazo que fue Juana y sus hermanas, y fue como un disco, bueno, vamos a ver qué pasa, me alejo un poco de la televisión, y después ese alejamiento fue prácticamente definitivo, y vos te tomaste un tiempo, creo que fuiste madre en el medio, te tomaste un tiempo entre ese Rara y el segundo.
No, fui madre antes de hacer Rara.
Claro.
Porque por eso dejé la tele, porque estaba...
Pero la crianza, digamos, fue...
Claro. Sí, no, pero creo que más que nada el tiempo que pasó, que ahora me parece nada, porque ahora hace 7 años que no saco un disco de estudio nuevo, y ahí pasaron solamente 4, creo que más que nada fue, bueno, todo el camino de la decepción, ¿no? Que fue que el disco quedara cajoneado, que no pasara nada, que la gente me hiciera notas, porque viste que yo tengo fama entre los periodistas de que reniego de mi pasado de actriz.
Sí.
Eso no es verdad. Ese mito sale a partir de que cuando yo saqué Rara, no me gustaba que me vinieran a hacer notas para ver por qué había dejado la tele. Estábamos
claro,
haciendo notas para el disco.
Claro.
Entonces quedó como esa cosa tergiversada de que
claro,
reniega de su pasado de actriz.
Sí, sí, sí.
Y no es eso. Es que en ese momento yo decía, ninguna de las notas que me hicieron cuando salió el disco hablan del disco.
Claro.
Ninguna.
Sí, sí,
ninguna.
Sí.
Y lo entiendo igual, pero bueno, el tiempo que me llevó a acostumbrarme a eso, a sacarme los prejuicios míos, aceptar que los prejuicios de la gente eran lógicos, y bueno, de a poco, después me fui a vivir a Los Ángeles, nos acomodamos en esa ciudad.
Lo que pasa es que después tuviste una carrera musical realmente maravillosa, maravillosa.
Sí, sí, muy linda, la verdad. Y pero aparte, yo segundo...
Muy, muy personal.
En 2002, pero lo empecé a grabar en 97, o sea, al año de que saliera Rara, 98
claro,
te diría en realidad. Pero en 97 ya estaba haciendo cosas que se acercaban a ese disco.
Juana Navila te saluda. Hablas de los prejuicios, de lo que decían los medios de comunicación, los periodistas. Lo cierto es que tu público te sigue acompañando y más allá de la interrupción en los estudios, vos no dejaste de presentarte en vivo. ¿Cuál es la Juana que aparece arriba del escenario?
Bueno, la Juana que aprendió en todos estos años a poder estar contenta arriba de un escenario sin que sin que le importe demasiado cómo salen las, me importa muchísimo cómo salen las cosas, pero no me amargo como antes cuando las cosas no salen bien, ¿no? Yo al principio pensaba que tenía que salir todo perfecto y que si había una nota que sonaba un poco más fuerte ya ponía cara, ¿viste? Yo ponía una cara por si alguien del público se había dado cuenta, que supiera que yo también me había dado cuenta. De hecho, era una persona un poco conflictuada, con muchas, en vez de disfrutar de la música,
bueno,
esto fue viniendo de a poco.
Quizás un poco obsesiva, ¿no? Que tiene un costado...
Un poquito, sí.
Pero no, pero tiene,
un agujerito.
Pero tiene un costado bueno y un costado que se puede volver un yunque, ¿no? Pero...
Claro, lo que pasa, lo lindo es un poco un cliché lo que voy a decir, pero como todos los clichés son grandes verdades, lo lindo es aprender, darse cuenta, transitar los caminos, mirarte y taparte un poco los ojos de las cosas que hiciste. Yo justamente en el último disco hice una canción que en un momento, viste, digo, cuando me di cuenta de todas las cosas que hice, solo pedí piedad y que me perdonaran. O sea, a mí me encantaría llamar, poder encontrar el teléfono de una periodista que una vez me llamó y yo no sé las barbaridades que le hice, las barbaridades que le dije, nada más que porque me llamó al celular.
Claro.
Yo me quedó grabada esa mujer en una marca, en una huella, en el alma, que no me deja en paz, porque me encantaría encontrarme y decirle perdón, perdoname, te pido por favor que me perdones, no soy más esa persona.
Claro.
Porque a veces, viste, las barbaridades que se impregnan en la infancia y que uno da como modos de vida o como modo de hacer las cosas sin reflexionar, cuando te das cuenta, te querés matar.
Bueno, otra frase, otro refrán en este caso, que también es un cliché, pero que, como vos decías, tiene verdades, hazte fama y échate a dormir, ¿no?
Claro.
Es así. Pero bueno, Juana, la verdad que siempre es un placer ir a verte, así que voy a tratar de ir este sábado 20.
¿Cómo voy a tratar de ir? Cuando empezaste la nota dijiste, me voy a ir.
Tengo cosas para hacer también, pero no, quiero ir.
Dijiste, voy a ir.
Pero me cambiaste, pero me dijiste a las 21, yo pensaba a las 19.
No, no dije a las 21.
Bueno, más tarde.
Esa hora la sacaste vos, dije que empezará... Digo yo, empezará a las 8.
8, está bien. 8
¿Viste cómo se, los periodistas cómo son?
Voy a ir. Mira, si no voy, Karina Nísima me va a demandar. Así que...
No, yo no te voy a demandar, pero voy a saberlo.
No, voy a ir.
Es mucho peor.
Quiero ir porque aparte hace mucho que no voy al Conex y es un lugar que tengo recuerdo de haber visto grandes conciertos, como por ejemplo, me acuerdo uno de Fernando Cabrera. Me encanta el lugar. Sí. Me gusta.
Hicieron una mística.
O sea, sí.
Sí, bueno, y justamente lo distinto de este show va a ser que invité justamente a Javier Matanó y a Mariano Domínguez para tocar un par de temas de Rara, que va a ser rarísimo, porque como que no tiene nada que ver, es como si me pusiera a hacer un cover de otra persona, pero vamos a hacer dos o tres temas de Rara, me parece que puede ser un lindo momento. Y de paso, bueno, vamos viendo, va destilando su destino.
Igual me encanta que estés súper reconciliada con tu pasado lejano.
Sí. A mí lo que me pasó con Rara fue que yo no sabía nada en ese momento, me parecía que las cosas tenían que ser del modo que dijera alguien que supiera. No me daba cuenta que yo sabía.
Claro, en este caso que fue Gustavo Santaolalla.
Claro, entonces yo le entregué y él hizo lo que le pareció. O sea que está muy bien lo que pasó. No es que él hizo algo que yo no quería. Yo no sabía y él me decía algo y yo decía, bueno, está bien. De hecho, hicimos un demo de uno de los temas y ese demo a mí me gusta más porque lo hicimos, no hay banda, y entonces tiene como una cosa un poquito más parecida. De hecho... hay una parte del medio, es al pedo todo esto que estoy diciendo, porque igual no se puede escuchar en ningún lado esa canción, que se llama Solo en Sueños.
Bueno, hoy quise escuchar Rara en algún lugar, no es imposible.
No está.
No está ni en YouTube.
Hay una canción ahí que tiene una parte que es del demo, porque quedó así como una cosa más íntima y más parecida a lo que después terminé haciendo, ¿no? Y justamente esa parte la grabamos como en total tranquilidad, sin el apuro, mirando el reloj, el estudio es carísimo, y que, bueno, no, ya está, ya quedó esta toma. Esas cosas que, bueno, yo pensaba que se hacían así las cosas, ¿no?
Claro.
Y después, bueno, de hacer un disco en una semana, pasé a hacer el próximo en 2 años.
Está bien. Bueno, fuiste a encontrarte tu ritmo, tu tiempo. Juana, sí, querida...
No, el tiempo de las canciones,
sí,
también.
Sí, sí.
Yo te sigo hablando aunque vos me quieras cortar.
No te quiero cortar. No.
Veo a alguien haciendo un círculo con el dedo de redondear.
En aquel momento se nos meten las noticias, viste, bueno. Arriba nuestro.
Bueno.
No, y quiero escuchar una canción tuya que se llama Un Día, sí. que así como epílogo. Pero bueno, voy a ir el sábado 20. Juana, te lo juro por Dios, mira, por mi vieja, por no sé por qué querés que te lo jure.
Bueno, vos mirame desde abajo y yo veo si estás.
Voy a ir con una guayabera.
Perfecto.
Creo que rosa.
Perfecto, me encanta.
Juana, siempre me gusta mucho conversar con vos.
Igualmente.
Y siempre me queda corto.
Llamarme.
Y bueno, y suerte con todo lo que te viene. Y espero el nuevo Rara.
Vamos a ver, dale. Sí, este año sale.
Dale, un beso grande, Juana.
Un beso grande.
Chao.
Hasta luego.
Un día voy a ser otra distinta. Voy a ir con la gente.